La Ventana, un espacio de charlas, entrevistas y curiosidades donde tú eres el protagonista. ¿Tienes algo que contarnos?
Esta tarde la ventana se abre para recibir a dos profesionales que nos van a enseñar algo muy importante que muchos desconocemos y que, bueno, ni pensamos que podemos estar haciendo algo ilegal, que, bueno, es cómo legalizar nuestra página web y cómo impulsar nuestra marca. Para ello contamos con la abogada Cristina Rivas de RivasCasademón.com. Ella se dedica a legalizar páginas web y campañas de marketing de negocios online. Ayuda a potenciar una marca y a proteger la creatividad de nuestro patrimonio digital. También contamos con Andrea Collazo, informática y emprendedora digital con 40 años de experiencia. Ella ayuda e inspira a otras mujeres que quieran lograr libertad profesional y financiera a crear sus negocios online y aprovechar las aplicaciones que nos brindan las nuevas tecnologías a través de andreacollazo.com y profesoradeinformatica.com. Buenas tardes, Andrea.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina.
Hola, buenas tardes.
Para empezar a entrar en materia, Andrea, vamos a empezar con Andrea para preguntarle para qué sirve una web en un negocio.
Bueno, la web es un escaparate online, es lo que permite dar a conocer a muchas más personas todo lo que podemos ofrecer, nuestras ofertas, nuestros productos. Es una forma de contactar con posibles clientes y también tratar con nuestros clientes, con los que ya son nuestros clientes, para poder vender con tranquilidad es lo que venimos a contar hoy. Hay que tener unas pautas legales y cumplirlas.
Cristina, ¿por qué es necesario legalizar la web de un negocio?
Es necesario porque nos lo exige la normativa y precisamente lo exige por la necesidad que hay de dar confianza online a los usuarios y de garantizar nuestro derecho fundamental a tener el control de nuestros propios datos. Es decir, tenemos el derecho a saber quién tiene nuestros datos, a dónde los tiene, para qué los quiere y qué hace con ellos.
¿Y qué debe contener una web para estar legalizada?
A grandes rasgos, lo que debe contener principalmente es una política de privacidad que sea completa y, sobre todo, que se entienda. Si tiene además formularios de contacto y de suscripción, deben estar diseñados de forma que favorezcan la privacidad del usuario. Es decir, debemos pedirle los datos mínimos y necesarios e insertar una casilla desmarcada por defecto para que él acepte los términos de nuestra política de privacidad. Además, si tenemos una tienda online, debe tener un apartado bien visible y de fácil acceso para mostrar cuáles son las condiciones de la compra.
He visto alguna vez webs que tienen ese apartado de política de privacidad, pero ¿qué significa política de privacidad?
Esta política sirve para informar a los usuarios sobre cuestiones como a quién damos nuestros datos, a dónde los guardará, para qué los quiere y qué es lo que hará y lo que no hará con ellos. Todas las webs que recogen datos personales o que estén habilitadas para hacerlo deben tener una política de privacidad.
¿Y Cristina, hay que inscribirla en algún registro?
No hace falta inscribirla en ningún lugar. Ahora bien, podemos hacer dos matices importantes. El primero de ellos es que hasta el 25 de mayo del año que viene sigue siendo obligatorio inscribir los ficheros de datos personales que tratamos ante el registro de la Agencia de Protección de Datos. Por otra parte, también puedes inscribir la página web en el registro de la propiedad intelectual si lo que tú quieres es proteger los contenidos que hay en tu web y demostrar que tú eres el autor.
También navegando me encuentro con webs que sacan un mensaje diciendo que utilizan cookies y que, bueno, que debo aceptarlas. ¿Qué es esto de las cookies y qué quiere decir este mensaje?
Las cookies principalmente son unos ficheros que se almacenan en el navegador del usuario para seguirle el rastro cuando éste visita una web. Por ejemplo, si el usuario no configura bien el navegador para limitar este tipo de seguimiento, es posible que luego le aparezcan anuncios de productos o servicios que están relacionados con las páginas que ha visitado. Por ejemplo, Imaginemos que queremos ir a esquiar y para ello pues visitamos una tienda de productos de esquí. Puede que si tenemos las cookies habilitadas, puede ser que luego cuando visitamos otras webs nos aparezcan anuncios, pues por ejemplo de albergues de montaña, que están claramente relacionados con los productos que anteriormente habíamos visitado, los de esquí. Es decir, es que realmente en Internet los usuarios somos como pulgarcito. Dejamos huella y los anunciantes se aprovechan. Además, hay que tener en cuenta también que la obligación de poner el aviso sobre el uso de las cookies se introdujo para favorecer la privacidad del usuario, pero se ha visto que con el paso del tiempo estos avisos ya no sirven para nada. Aparte de que son molestos, en muchos casos, ¿qué es lo que hace el usuario? Pues las acepta sin más porque está harto ya de no poder acceder a la página que quiere conocer.
Andrea, algo que los internautas que compran en Internet les preocupa es si están protegidos en la compra y qué pasa si luego no les entregan lo prometido. Por ejemplo, si soy dueña de una web que vende o tengo una tienda online, ¿hay alguna normativa que deba cumplir en mi web para poder vender por Internet?
La parte de la normativa se la dejaré contestar a Cristina, que sabrá mucho de esto. Yo puedo hablar desde el punto de vista de lo que tiene que hacer el dueño de esa web para generar confianza en los usuarios, porque claro, antes de que un usuario se decida a comprar en una web, debemos haber generado la confianza suficiente, además de cumplir con la legalidad, que eso ya de por sí a los usuarios nos genera confianza porque vemos que están las normas, la normativa legal, nos explican sus políticas de privacidad y todo esto da confianza a la hora de compra. Pero antes de eso, antes de que llegue la decisión de comprar de cualquier internauta, primero tendremos que haber logrado que ese internauta confíe en nuestra web. Ya sea porque hemos interactuado con él en un blog, hemos explicado cosas de nuestros productos, de nuestros servicios, de lo que hacemos en nuestro negocio, y el interactuar en esa web es lo que va creando la confianza hasta que llega el momento de la decisión de compra. Y ahí es donde sí tenemos que cumplir con unas normativas y legalidades, que ahí ya se lo dejo a Cristina.
Pues Cristina, ¿cuál es la normativa principal a cumplir?
Gracias, Andrea. La normativa principal es la Ley de Comercio Electrónico, que es del año 2002, más conocida como la LSSICE. Luego está la normativa complementaria a esta, como puede ser, por ejemplo, pues la Ley de Protección de Datos, la Ley para la Defensa de los Consumidores y los Usuarios, toda la normativa relativa a la propiedad intelectual e industrial, como la Ley de Marcas. También está la Ley de Competencia Desleal o el Código Civil, entre otros.
Y otra cosa, lo que temen los compradores es a colocar los datos de una tarjeta de pago. ¿Cómo podemos estar seguros y qué características debe tener una web para dar esa seguridad?
La seguridad 100% no existe. Ahora bien, podemos tomar algunas precauciones. Por ejemplo, es interesante siempre antes de comprar leer la política de privacidad y conocer también las condiciones de compra. Es decir, ¿quién está detrás de aquella web? Si tengo algún problema con la compra, ¿a dónde puedo dirigirme y cómo puedo reclamar? Es importante también tomar nota del CIF y los datos registrales del vendedor. Si no aparecen, debemos ya intentar buscar exactamente quién hay detrás. También antes de enviar los datos para comprar, deberíamos comprobar si la web dispone de un certificado SSL. Es decir, este certificado en los principales navegadores se suele indicar con un candado normalmente de color verde. Ello nos indica que los datos que nosotros enviamos viajarán cifrados y que no habrá ningún tercero que pueda interceptarlos. Esto en principio, pero sí es verdad que hay ocasiones de páginas web, pues bueno, aunque tengan este certificado, no es siempre 100% fiable. Otros métodos que yo aconsejo para poder estar más o menos seguros es utilizar métodos de pago como pueden ser el contrarreembolso o los monederos virtuales. Ellos funcionan bien porque la principal preocupación es ¿y si pago y no me llega el pedido? Bueno, pues cuando te llegue, paga luego. Uh-huh. Y otra recomendación que yo haría sería también buscar opiniones en Internet sobre quién es el vendedor. A veces, ello, depende de qué opiniones encontremos, ya nos puede poner en alerta.
Importante. Si desde una web queremos poder contactar con posibles clientes para mandarles pues novedades, ofertas de nuestro negocio y les pedimos que dejen su nombre, correo electrónico, etcétera, ¿qué normas debemos cumplir y qué puede pasar si no lo estamos haciendo bien?
Este tema es interesante. La regla de oro es no enviar publicidad a personas que no nos lo hayan pedido. El tema está en cómo conseguir personas que nos den este permiso. Entonces, una buena forma para conseguir este permiso de personas para poderles enviar nuestra publicidad es utilizar los formularios de suscripción. Y recordemos, con una casilla desmarcada para que acepten nuestra política de privacidad. También es recomendable, una vez se hayan suscrito, enviarles un email para que confirmen su suscripción. Así nos aseguramos de que realmente el email con el que se han querido suscribir corresponde a la persona que lo ha introducido. Y debemos tener en cuenta de que enviar publicidad a personas que no lo han pedido puede salir realmente muy caro, ya que te pueden sancionar con multas de hasta 600.000 euros.
Caramba.
Sí. Yo puedo agregar algo a este tema, y es que parece que esto fuera un poco complejo de gestionar para un autónomo, un pyme, un profesional. Pareciera un poco complicado, pero resulta que hay herramientas a nuestra disposición ya que gestionan todo esto. Hay herramientas incluso gratuitas que podemos utilizar para gestionar, que se ocupan de enviarle el mail de confirmación a la persona que se quiere suscribir, y que luego es la forma mediante la cual podremos contactarnos con los usuarios. O sea, mantienen la base de datos de los suscriptores, verifican que esos suscriptores hayan dado su conformidad de que se quieren suscribir, y bueno, en muchos casos lo podemos usar gratuitamente. Hay muchas herramientas que se manejan por hasta X cantidad de suscriptores o hasta X cantidad de mails al mes, son gratis. O sea que para empezar podemos trabajar, hacerlo bien y no preocuparnos, porque ya lo hacen estas herramientas que tenemos a nuestra disposición.
Aparte de todo lo que nos habéis comentado, ¿cómo podemos generar más confianza en nuestros clientes?
Yo puedo decir que, por mi lado, recomiendo que utilicen un blog. El blog es un medio para generar confianza, porque es el lugar donde podremos estar demostrando lo que conocemos sobre nuestro negocio, demostrando lo que conocemos de los productos, de las cosas que estemos ofreciendo. Es una forma de que nos tengan en cuenta como expertos en ese tema, y sobre todo que lo que estemos publicando en el blog sea orientado a solucionar problemas de esos posibles clientes que tengamos, siempre hablándole desde el punto de vista: si tienes este problema, yo te puedo ayudar con esta de esta manera, darle soluciones. Ese blog es una herramienta que además es bidireccional, es decir, yo puedo estar publicando, escribiendo sobre determinados temas. Cada uno en su negocio tiene su propio temario, digamos, su propia temática, y a su vez los lectores, que en algún momento esperamos que se conviertan en clientes, se pueden comunicar con nosotros, porque pueden dejar un comentario, pedir una ayuda, hacer una sugerencia a través del mismo blog. O sea que eso ya nos da, es una herramienta de comunicación con esos lectores. El blog es la manera que tenemos de contactar con ellos y que nos dejen sus mensajes. Y bueno, es la forma de atraer visitas a nuestra web también, claro.
¿Y cómo debe ser una web para que resulte atractiva y nos genere más negocio?
Una web tiene que tener una estructura bastante clara, que no sea una cosa muy compleja. Si se empiezan a poner muchos enlaces de aquí para allí, muchas páginas y subpáginas, la gente se pierde, y cuando no sabe dónde están las cosas, no las buscan, abandonan la página. O sea que la página tiene que ser suficientemente clara, tener en lo posible pocos apartados para que la gente no tenga que marearse mucho buscando. una página de inicio que los vaya guiando, con llamadas a la acción, que los vaya guiando hacia donde nosotros queremos que derive la visita de la persona. Bueno, recomiendo que pongamos una página inicial clarita. Por supuesto, una página de contacto donde tengan todas las formas de contactarnos. Si es un local, incluso poner los mapas de cómo llegar al sitio, o sea, todas las formas en que nos puedan encontrar, lo más claro posible. Vuelvo a insistir en que el blog es fundamental en una web, porque es la forma en que la gente llega a nuestra web. Si normalmente llega a través de algo que hemos publicado en el blog, que es la parte más dinámica de nuestra web, que es la que se ocupa de traer gente y que una vez que están en la web estarán interesados seguramente en ver algo de lo que tengamos en la web, además del blog. O sea que, como mínimo, una estructura clarita, sencilla, una página de inicio buena, una página de contacto. Siempre recomiendo una página donde se hable de la persona que está detrás de ese blog o de ese negocio, que siempre interesa, es parte de la confianza que estamos generando. Y el blog es absolutamente necesario para mí.
Y Andrea, ¿qué necesitaría una buena blogger para aumentar sus seguidores?
Bueno, hay que trabajar mucho en este sentido. Lo primero que debo decir es que lo que atrae a nuestros seguidores son unos buenos contenidos y que esos contenidos tienen que estar enfocados, muy enfocados a la persona que queremos atraer a la web. O sea, que tenemos que conocer muy bien a quién queremos traer a la web para poder hablar en el lenguaje que esa persona entiende y el lenguaje que le gusta escuchar, digamos, sobre todo. Entonces, cuando vamos a generar contenidos, que cuando yo digo contenidos, no estoy solo hablando de escritura, estoy hablando de imágenes, de vídeos, e-books, podcast, lo que sea que vayamos a generar, siempre tenemos que estar pensando en esa persona que queremos atraer a la web. Y lo que yo siempre recomiendo es que se hagan una imagen de esa persona, que le pongan un nombre, si es rubio, si es moreno, si es mujer, si es hombre, si tiene 30, si tiene 50 años, si está casado o no, si tiene hijos, si tiene mascotas, si le gusta la naturaleza o la ciudad, bueno, lo más que podamos conocer de esas personas para poder escribir lo más cercano posible a esas personas, digamos, poder conectar con esa persona a través de haberlo conocido muy bien. Otra cosa importante es que también tenemos que manejarnos y difundir bien en las redes sociales, conectarnos a ese grupo de gente que está interesado en nuestro negocio a través de las redes sociales. Y bueno, para que nos sigan y tener muchos suscriptores, hoy en día, además de poner estos cajetines de suscriptores que hemos estado hablando recién, hay que poner que nos dejen el mail, que nos dejen el nombre y que eso además esté, que den la aprobación de que quieren recibir nuestra información. Hoy en día está un poco complicado que nos dejen el mail, o sea, nadie deja el mail así, hoy por hoy ya eso no funciona. Antes se ponía, déjame aquí tu mail y ya te cuento cómo voy publicando, pero eso ya hoy en día no está funcionando. Entonces, yo siempre recomiendo recompensar a esa persona que se está suscribiendo al blog con algún regalo de bienvenida, que según qué negocio sea, podrán ser, no sé, cupones de descuentos, descuento en la primera compra, un ebook, un vídeo, lo que sea, siempre adaptado a lo que ese lector está buscando y estratégicamente alineado con lo que nosotros queremos vender en nuestro negocio. Uh-huh. Esas son las formas de ir consiguiendo seguidores, sobre todo tener muy buen contenido.
Uh-huh. Cristina, hay un tema que nos han hecho llegar, no sé si tú nos lo vas a poder resolver, si es parte de, bueno, de lo que tú tocas como abogada, pero bueno, yo te lo voy a decir ya que nos han hecho llegar, ¿no? Me piden que os pregunte, ya que preocupa mucho a las bloggers, que es un tema de facturar. Hay unas leyendas por ahí que dicen que si no facturas más de 3.000 euros no te debes dar de alta. Otros aconsejan que para facturar, si no facturas más de cierta cifra, solo te debes dar de alta en Hacienda y que no es necesario darse de alta en autónomos. No sé si me podéis contestar, Cristina, o no.
Valga decir que no soy especialista en fiscalidad. No obstante, yo lo que recomiendo y lo mejor para aclarar este tipo de dudas es acudir a un asesor laboral o fiscal. Más que nada porque con Hacienda y la Seguridad Social yo no me la jugaría.
Vale.
Pero sí es cierto que hay muchas leyendas de ese tipo, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, hay otra blogger que nos pregunta que cómo tiene que hacer para facturar por una foto que le pagan por publicarla, por ejemplo, en Instagram, que no son ingresos fijos, sino esporádicos, de varias marcas, y cuál es la legalidad.
Aquí lo mismo, habría que analizar también el caso concreto y ver exactamente qué régimen tributario correspondería en este caso. Habría que ver también esta blogger exactamente qué actividad desarrolla en este sentido. En cualquier caso, recomiendo también acudir al gestor de confianza, el que le haga la declaración del IRPF para que lo evalúe.
Uh-huh. Y bueno, ¿cómo podemos aumentar la competitividad digital y diferenciarnos en nuestro sector?
Básicamente con un buen marketing legal, es decir, saber transmitir y que nos perciban como empresarios transparentes, que cuidamos los datos de nuestros clientes y que además tomamos medidas para ello. Por ejemplo, también pues que usamos la tecnología asequible y adecuada para dar respuesta inmediata a sus inquietudes. Además, para conseguirlo también es importante pues no conseguir transmitir una sensación de proximidad, aunque tú estés aquí y el otro esté lejos, y lograr así pues un vínculo de confianza con el cliente.
¿Y cómo podemos mejorar nuestra reputación online?
El tema de la reputación online, no es, para valorarla se tiene en cuenta varios factores. Para mejorarla, en esencia, debemos tener especial cura con, por ejemplo, qué tipo de contenidos publicamos en nuestro blog y nuestras redes sociales, qué calidad ofrecemos en nuestros contenidos, cómo damos respuesta a las críticas, por ejemplo, pues cómo sorteamos a los trolls. Los trolls, para definirlos de una forma amable, podríamos decir que son personas que se dedican a criticar de forma no constructiva, en nuestra comunidad, más que nada, simplemente lo que buscan ellos es crear mal rollo. Uh-huh. También, para poder mejorar la reputación online, podemos tener especial cura en la forma en la que prestamos nuestro servicio de atención al cliente. Hacerlo, por ejemplo, hay muchas empresas que lo hacen ahora a través de canales gratuitos, pues como pueden ser las redes sociales. Esto es muy buen sistema porque todo el mundo puede ver qué tipo de servicio al cliente estás prestando. Y consigues dos ventajas, además. En primer lugar, resuelves los problemas, las inquietudes de tus propios clientes, y por otro lado, los potenciales clientes ven cómo tú prestas este tipo de servicio.
Y bueno, si hablamos de crear una marca y evitar que nos plagien, ¿qué nos recomendarías?
En primer lugar, para crear una marca se deben seguir unos pasos previos, que consisten en analizar la idea, estudiarla y valorarla. Y en cuanto a los plagios, aunque a veces es inevitable que te plagien, sí podemos utilizar distintas herramientas que funcionan de tipo disuasorio y que además algunas son gratuitas, en las que como mínimo podemos asegurarnos posibles vías para defendernos ante este plagio y poder reclamar. De hecho, en mi web, rivascasdemont.com, regalo un ebook a quien se suscriba en el que lo cuento todo sobre este tema. Y hablo además de cuál es el error número uno que cometen muchos autónomos y pequeños empresarios a la hora de crear su marca.
Pues que tome nota quien esté interesado. Otra pregunta que nos hacen es cómo evitar que nos roben nuestra imagen, es decir, las fotos que publicamos como instagramers o blogueras o youtubers.
Como he dicho antes, evitar ese tipo de conductas es difícil. Lo que sí podemos hacer es demostrar que somos los autores de la fotografía y pedir, por tanto, que nos respeten nuestra autoría. Para hacerlo, podemos utilizar, por ejemplo, marcas de agua en las fotografías, o también el símbolo del copyright junto con nuestro nombre, el año de creación y una referencia a todos los derechos reservados que se ve comúnmente. También yo recomiendo redactar unas buenas condiciones de uso del blog, haciendo especial hincapié en de quiénes son los derechos de propiedad intelectual de las fotografías y demás contenidos que publicamos allí. También, en cuanto a publicaciones de fotografías en plataformas, recomiendo revisar, leer las condiciones de uso de la plataforma en la que hemos publicado la fotografía, más que nada para saber qué pueden hacer ellos y qué no con nuestros contenidos. Por otro lado, lo que también podemos hacer es inscribir esas fotografías en el registro de la propiedad intelectual o en otro registro de tipo privado. Ahora bien, hay que tener en cuenta que estos registros no son gratuitos y habría que valorar realmente si nos compensa o no.
Uh-huh. Bueno, también nos preguntan, Andrea, ¿cómo crear un negocio digital que sea próspero y que funcione?
Ajá. Uf, pregunta fácil. Bueno, yo siempre recomiendo lo primero antes de empezar a crear el negocio digital, tener muy claro los objetivos que tenemos, si queremos vender productos físicos, si es una tienda online, si es una tienda que está relacionada con un local físico, además, si son productos digitales. Bueno, tener muy claro cuál es el tema central de nuestra web, qué es lo que vamos a estar vendiendo a través de ella, es fundamental para que esa web evidentemente tenga éxito. Una vez que tenemos ese objetivo claro, tenemos que crear una marca con nuestro blog, a través del blog ir creando esta marca en la confianza. Tener un dominio propio es muy importante. O sea, estos blogs que están en WordPress.com, por ejemplo, o en Blogspot.com, que son el WordPress o el Blogger, que están bajo el dominio de WordPress o de Blogspot, no generan mucha confianza. O sea, si ya no somos capaces de invertir en comprar un nombre para nosotros mismos, bueno, pues el que venga a tu blog no se va a sentir muy interesado en tu negocio. Si ya tú misma no eres capaz de invertir en él, el que venga seguramente no lo verá muy bien. Entonces, cuando compramos un dominio propio, tenemos que contratar un sitio donde alojar la web. Y bueno, construir la web, yo siempre recomiendo WordPress para gestionarla. Es un buen gestor de contenidos y se posiciona muy bien en Google, es sencillo para manejar, bueno, y es muy profesional. Finalmente, el resultado final de nuestra web es muy profesional. También habíamos hablado ya hace un ratito de que la estructura tenía que ser clara, que teníamos que no marear a los visitantes, tener una estructura digamos orientada a estos objetivos que queremos conseguir de venta. Es importante que le quede claro al usuario al que llega que estamos ofreciendo rápidamente, porque la gente no se anda perdiendo mucho tiempo en las webs, o sea que tiene que ser claramente visible lo que queremos ofrecer. Que esto es de lo que estuvimos hablando cuando hablábamos de una buena estructura de web. Ya también hablamos de un buen contenido, o sea que la forma en que te empiecen a seguir y a tener cada vez más lectores, y esos lectores en algún momento se conviertan en tus clientes. Si no tenemos un buen contenido, eso ya partimos mal. Tiene que haber un buen contenido, un contenido de calidad, algo que les aporte valor a esas personas que nos visitan y que entiendan que a través de esos contenidos, digamos que la persona que está creando esos contenidos les genere la confianza como para al final comprarnos algo. Otro pilar importante de un negocio online son las redes sociales, evidentemente, donde vamos a estar difundiendo nuestro negocio. El trabajar las redes sociales orientado al público objetivo que tenemos. No todas las redes sirven para todo. No hay que estar en todas las redes sociales, porque las redes sociales tienen sus públicos. Según a quién estemos apuntando, vamos a una o vamos a otra, ¿no? En Facebook es un poco más lúdica, si bien que se hace mucho negocio en Facebook. Lo que más se hace en Facebook es conseguir una comunidad de gente que te vaya siguiendo. Hay otras redes más profesionales, no sé, LinkedIn, Twitter, estas son, cada red tiene su público y su objetivo. Unas son para crear como más gran cantidad de seguidores, otras son para ya conectar con tu comunidad y montar esa comunidad bien, otras son solo para posicionar tu web. Bueno, y según a quién le quieras vender cosas, tendrás que estar en unas o en otras. Esto es lo que hay que decidir. Y otro pilar muy, muy importante, también estuvimos hablando durante toda esta charla bastante de que tenemos que conseguir suscriptores y trabajar el email marketing. El email marketing es la forma de comunicarnos a través del email. Con esos mails que fuimos consiguiendo en nuestra web, vamos montando nuestra lista de seguidores y les vamos todas las semanas o cuando lo decidamos, no sé, semanas, 15 días, el mes, cual sea el periodo en el que decidimos comunicarnos con ellos, les iremos inventando, mandando novedades de lo que estamos haciendo. Y de vez en cuando, no todos los días, porque esto se cansa a la gente, sino de vez en cuando mandamos una oferta de algo. Y es importante porque ya no estaremos pendientes de que lo vean en una red social o que vengan a leer nuestro blog casualmente, sino que este mensaje les estará llegando a su bandeja de entrada del correo electrónico. Entonces, es como casi seguro que lo vean, ¿no? Uh-huh. Es más fácil que lo lean y lo vean. Por eso es tan importante el tema de conseguir suscriptores, porque es esa conexión más directa con la gente. Y bueno, para mí estos son los pilares fundamentales de un negocio online.
Y bueno, por último, me gustaría que cada una de vosotras dierais un consejo a las personas que están pensando entrar en este mundo de las tecnologías.
Bueno, yo desde luego soy, digamos, una evangelizadora del tema. Yo recomiendo totalmente que se suban a la nueva tecnología. Los negocios del futuro, digamos, ya los negocios están en Internet, en el futuro más. O sea, Internet no se va a ir de ahí, siempre va a estar ahí. Tenemos que adaptarnos nosotros a esta situación y aprovecharlo, porque para eso están las herramientas y la tecnología. Y bueno, además siempre lo recomiendo porque siendo que a lo mejor es una forma más de desarrollarte profesionalmente, de conseguir un poco más de libertad financiera, bueno, que tiene muchas ventajas, es bastante económico de montar un negocio en Internet, o sea que tenemos que aprovechar esta tecnología ya.
¿Y tú, Cristina?
Sí, por mi parte lo que puedo decir es que hay que perder el miedo también a las leyes y ver su lado positivo.
Barriendo para casa, Cristina.
Claro, sí, puede sonar raro, pero la realidad es que las leyes no se han puesto para que funcionen a modo de cortar rollos, sino que son realmente una oportunidad para que se garanticen nuestros derechos ya tanto como empresarios, como consumidores y usuarios, todos. Somos consumidores y usuarios de algún modo. Entonces, uh-huh. Así que mi consejo para quien quiera montar su negocio online es que antes de dedicar tiempo y dinero a desarrollar su idea de negocio, es por favor que dejen que un profesional especialista valore si la idea es viable, si la idea es legal y en caso de que no sea legal, que le diga cómo y qué es lo que debe hacer para legalizarla. Porque realmente es sorprendente la de disgustos y dinero que uno se ahorra cuando es previsor y se deja ayudar. Y es que dormir aliviado realmente no tiene precio.
Pues sí. Bueno, recordarnos dónde os pueden localizar, Cristina.
Sí, en mi caso me pueden localizar en mi web, ribascasademón.com.
¿Y tú, Andrea?
Bueno, yo tengo dos formas de localizarme a través de la web, andreacollazo.com y profesoradeinformatica.com.
Bueno, pues muchísimas gracias a las dos por este tema tan interesante. Bueno, Cristina, un abrazo.
Gracias.
Adiós, Cristina.
Gracias a vosotros por invitarme.
No, gracias a ti por participar y aclararnos tantas dudas.
Desde luego. Gracias, encantada. Andrea, también a ti por todo lo que nos has aportado.
Vale, muchas gracias.
Y hasta otra ocasión.
Gracias. Hasta la próxima, sí. ¿Verdad?